Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA, somos escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí leyendo los titulares de prensa, Radio FAPA, somos escuela, como siempre, pues Miguel Ángel Navarro. ¿Qué tal,
hola,
Miguel?
Juan. Bien, bien. ¿Qué tal todo, Juan?
Bien, nada, estaba ojeando esto y mira, dice, los alumnos madrileños ya pueden consultar sus notas en la prueba de selectividad. Tú te examinaste hace poco, ¿has podido consultarlo?
Sí, así es. Esta mañana a las 12 han salido las notas de selectividad, con lo que puedo dar fe. Y bueno, las hemos estado mirando para ver cómo quedaba todo. Y la verdad es que muy contentos porque todo ha ido muy bien.
¿Y eso qué significa, que todo ha ido muy bien?
Bueno, pues hemos tenido al final sobre 14, contando la fase voluntaria y la obligatoria y haciendo además la media con el expediente de bachillerato, pues Sí, bueno. Es que es el 60% del expediente de bachillerato más el 40% de la nota que saques en los exámenes de la EBAU propiamente dicha, en la fase obligatoria. Esto es lengua y literatura, historia de España, inglés o la lengua extranjera que tengas y la troncal de modalidad, en mi caso latín, porque estoy en humanidades. Y luego la fase voluntaria, que son los otros 4 puntos, y por eso la nota es sobre 14. En mi caso yo había cogido geografía y latín, que te la cogen otra vez. Con lo que al final, haciendo esos cálculos, pues se me queda en un 12,06 sobre 14, que bueno, que está muy bien.
Bueno, pues vamos a llamar inmediatamente a Mari Carmen, porque esto hay que celebrarlo. Mari Carmen, vente para acá. Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal? Madre mía, qué noticias estoy escuchando, ¿eh? Eso sí que son noticias buenas.
Pues sí. Bueno, tendremos que brindar. Yo tengo aquí un poquito de horchata que puede valer para el brindis. Y enhorabuena, Miguel.
Gracias.
Ha sido un curso muy, muy, muy duro. Así que es un triunfo. Ya nos contarás qué lecciones finalmente.
Sí, tenemos ahora unas semanas. Bueno, primero tenemos que esperar a que salgan las calificaciones definitivas, porque bueno, aunque en mi caso no van a variar, porque no voy a hacer ningún tipo de reclamación, pues estas son las provisionales, ¿no? En caso de que hiciese alguna reclamación, que no es el caso. Con lo que ahora esperar, y luego ya, pues, mientras tanto vamos viendo a ver qué grado o qué doble grado podemos y queremos hacer.
Muy bien, pues eso seguirá la próxima semana. Ahora tenemos que empezar, y ya que se ha presentado como el rayo Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Género de los Ríos, vamos a comenzar con la información de esta semana, de estos días, en los que sí, la EBAU ha sido protagonista y ha habido quejas. A lo mejor a la FAPA también le han llegado, ha habido quejas de que si los alumnos de Madrid están en desventaja, que otras selectividades son más sencillas. ¿Ha habido algo de jaleo? ¿Tú cómo lo has vivido? Mari Carmen, escuchemos a Miguel, a ver qué dice.
Bueno, a ver, por mi parte, a ver, si puede ser cierto que hay algunos exámenes, bueno, puedan tener distintas dificultades, ¿no? Porque al final, pues sin dar nombres de territorios, te metes en las páginas web y puedes comparar, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Con los modelos de anteriores exámenes, pues te metes en cualquier comunidad autónoma y puedes verlo. Y bueno, puedes ver que hay una diferencia entre unos exámenes y otros, que pueden ser más complicados o más fáciles, pues bueno, ya depende de cada uno. Pero bueno, que existe una diferencia, pues es claro y se puede palpar a simple vista.
Muy bien, pues dedicaremos un rato a comparar esos exámenes en otro momento, porque ahora tenemos un orden del día muy, muy, muy cargado. Así que, Mari Carmen, con estos calores, a propósito, con estos calores ha seguido habiendo clases.
Sí, ha seguido habiendo clases y el problema del calor ha vuelto otra vez a aparecer, igual que en invierno cuando aparece el problema del frío en las aulas. Y es que nosotros estamos pidiendo desde hace ya bastante tiempo, bastantes cursos, un plan de salud ambiental escolar en el cual, entre otras cosas, hablamos de la necesidad de la climatización de las aulas, de los centros educativos. Nos estamos encontrando ahora, pues, con esta ola de calor a la finalización del último trimestre de curso, que por cierto, el consejero de Educación creo que fue el que en los medios ha estado comentando que claro, que esperamos, ¿no? Que en verano hace calor. Hay que recordarle al señor consejero que estamos en primavera. Se ha adelantado un poquito. Y resulta que es que el cambio climático, una vez más, nos está demostrando que es cierto y que está cambiando. Y está cambiando y no para mejor. Así que bueno, a ver si los señores políticos, la gente, los dirigentes políticos que están ahora al mando, pues se toman esto un poquito más en serio. Y volviendo otra vez a lo que son los centros educativos, pues obviamente estas temperaturas tan altas no facilitan en ningún caso el poder estar de una manera adecuada en las mismas. Y es algo que la administración tiene ya claro. Entonces, lo que tiene que hacer es invertir. Invertir, que además la partida de infraestructuras, pues suele normalmente no gastarse. Es decir, que fijaros si hay cosas, ¿no? Para invertir en infraestructuras para luego al final no terminar gastando las partidas que están destinadas a la misma. Entonces, claro, la climatización de los centros educativos lo que haría sería pues quitar estos problemas tanto en invierno con las bajas temperaturas como en verano. Y esto, a ver, sucede en otros espacios de la administración. Yo me imagino que el despacho del señor consejero estará climatizado. Y yo me imagino que en la Asamblea de Madrid está climatizada. Y yo me imagino que el Congreso de los Diputados está climatizado. Imagínense meterse en esos espacios sin una climatización cuando la temperatura ambiente está rondando en algunas zonas de Madrid a 42 grados y más. Entonces, claro, es insufrible. Y esto la administración lo sabe. Y hay que poner una solución, porque dentro de los centros educativos están los niños, las niñas y los jóvenes, están los docentes, están las familias, pero es que los niños y las niñas en esa edad de escolarización, resulta que si hacemos cuentas, pasan más de la mitad de su vida dentro del centro educativo. Es decir, deberían ser unas instalaciones que estuvieran en unas condiciones óptimas.
Y adecuadas a la climatología que tenemos en este país y que ahora se está modificando. El cambio climático es una realidad.
Y ahora pasamos a otro tema, como es el de la revista de participación educativa, una revista de periodicidad anual, científica, de edición electrónica, que ha sacado su nuevo número de mayo, el número 12. Y bueno, ¿qué vamos a poder encontrar en este número de la revista de participación educativa, Mari Carmen?
Pues la revista de participación educativa del Consejo Escolar del Estado se ha presentado oficialmente, aunque ya estaba publicada en mayo, pero se ha presentado oficialmente este jueves en el IFEMA, en el pabellón 8, por cierto, que a las 4 de la tarde empezaban las ponencias de la revista. Imaginaros llegar al IFEMA, con el calorcito que había. Ha sido interesante llegar, por cierto. Esto como anécdota, que lo sepáis. Pero dentro estaba climatizado. Así que dentro se podía estar perfectamente, ya sabe, señor consejero. Y bueno, pues la revista de participación educativa este año gira en torno a un tema que es más allá del aprendizaje formal. Y bueno, la revista está ya colgada en la página del Consejo Escolar del Estado Y podemos encontrar diferentes apartados, pues la presentación habla Encarna Cuenca, que es la presidenta del Consejo Escolar del Estado. Hay una mirada, un apartado que se llama Mirada Institucional, en el cual pues hay un artículo de la ministra de Educación, de Pilar Alegría. Creo que es la primera vez que escribe en la revista una ministra, creo, ¿eh? Pero bueno, todo hay que comprobarlo. Pero vamos, que es interesante, ¿no? Leer ese artículo. También en la mirada institucional hay un artículo del INJUVE y que habla pues sobre esto, sobre la educación no formal e informal en cuanto a los entornos de aprendizaje necesarios para los nuevos retos sociales. Y luego nos encontramos en un apartado de artículos en el cual pues hablan de ecología del aprendizaje, los ámbitos de la educación familiar, entornos de aprendizaje no formales e informales, el aprendizaje más allá del aula, como un papel del voluntariado en el desarrollo de competencias, el reto de educar para la privacidad en un mundo hiperconectado, también bastante interesante. Y luego nos encontramos un apartado de buenas prácticas y experiencias educativas. Aquí son algunas de estas buenas prácticas las que han expuesto en el IFEMA. Y una de ellas, por ejemplo, que a mí me ha gustado mucho, ha sido la metodología pedagógica de Solas, por una educación con sentido, de Desiré Denaro, y nos ha estado explicando el proyecto. Y también otro que era muy curioso, de Vargas, un pueblo de Toledo, ¿no? Pues se titula esta buena práctica, Vargas, un pueblo para vivir, una ciudad educadora. Y lo ha trabajado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vargas. Si metéis en Google el nombre del pueblo y
Vargas.
veréis que hay una revista, y en la revista, pues bueno, vienen también cosas interesantes que han estado haciendo, ¿no? En este pueblecito de Toledo, que si mal no recuerdo, creo que tenía
Claro,
menos de
a mí me ha
5.000.
salido Cantabria, pero entonces pongo también Toledo.
Sí, es Vargas,
Ay,
Toledo.
con B, con B, claro.
Sí, con B. Había
Pero
otra.
Vargas con V
Sí, es que lo hay con B y con
Cantabria.
V, claro. Bueno, había otra buena práctica de Cantabria, en la cual el título era No es magia, es educación emocional, de Reyes Mantilla Rozas y Olga Sáiz Samanillo, del CEPA Reinosa, si es de Cantabria, por ejemplo. Bueno, pues ahí encontramos experiencias. La verdad es que luego las experiencias son como muy visuales, ¿no? Porque es cuando ya pones en la práctica toda la teoría, ¿no? Y ese intercambio de buenas prácticas es muy enriquecedor. Entonces, bueno, luego había otra que también me ha gustado mucho, que es de Valladolid, que es la Escuela de la India, un programa de educación intercultural de la Casa de la India, en el cual han estado contando una especie de cuento en el cual ellos, sobre todo, era centrar la importancia el cuidado de las emociones, la gestión de las emociones en el alumnado. Y una mujer ha estado, al mismo tiempo que él se leía el cuento, lo escenificaba de manera gestual. Y era muy bestial, ¿no? La representación, porque la mujer estaba sentada en una silla. Y sin embargo, los gestos de la cara, cómo gesticulaba perfectamente cuando hablaba de tristeza, cuando hablaba de alegría, cuando hablaba de miedo, y al mismo tiempo las manos, que el lenguaje de las manos me parece súper interesante. Y bueno, pues te captaba la atención, porque claro, mientras que tú estabas mirando esos gestos, ese movimiento, las manos, pues te enganchaba el cuento de una manera que no lo podías soltar, era imposible. Entonces, bueno, os animo a leer la revista del Consejo Escolar del Estado y que la podáis disfrutar.
Vamos a continuar con otros temas. Hemos visto en la agenda de la FAPA que había comisión permanente. ¿Qué temas habéis tratado, Mari Carmen?
El jueves hemos tenido una comisión permanente en la cual ha pasado ya por ahí lo que estuvimos comentando en otra ocasión de la CDI. Ya sabéis que primero, aquí vamos a aprender todos los pasos, ¿eh? Primero pasa por la comisión de dictámenes y luego va a la permanente, y es cuando se admite a trámite. Pues en la permanente ha pasado aquella CDI en la cual se hablaban de cinco grados nuevos de formación profesional, de los cuales, pues, eran además nuevos, de nueva implantación, y trataban sobre el técnico superior de artes plásticas y diseño en animación, el de cómic, diseño gráfico audiovisual, el diseño gráfico interactivo, el diseño en gráfica publicitaria. Y todos estos nosotros teníamos pendiente en la comisión permanente porque la CDI, bueno, tampoco nos quedó muy claro. Sí que uno de ellos, en concreto el de diseño gráfico audiovisual, se iba a ofertar en la escuela pública. Y bueno, nuestra pregunta para la permanente iba sobre todo dirigida a los otros cuatro, ¿no? ¿Qué iba a pasar con ellos? Ya hemos visto que en otros grados, desgraciadamente, en la pública no se ofertaban. Y bueno, en esta ocasión sí. El director general nos ha confirmado que estarán en la oferta pública, que por cierto ya está abierto el buscador de centros de formación profesional. Se ha abierto ya el portal y por ahí deben de andar. No sabemos, hay que buscar en qué centros, ¿no?, están justo estos grados que son de nueva implantación y bueno, estará en la pública, menos mal.
Bien, pues ahora queríamos hablarte, Mari Carmen, acerca del programa Accede, el programa que existe en la Comunidad de Madrid para que se presten los libros y el alumnado no tenga que comprarlos. Porque a propósito de esto, la Comunidad de Madrid insta a los propios alumnos a no comprar los libros de texto, ¿no?
Bueno, son comunicaciones que se hacen en prensa, en redes sociales, yo creo que bastante pervertidas, ¿no? Por las miradas partidistas de los que las promulgan, algo que veo bastante feo. Pero bueno, en cuanto al programa Accede, todos los años pues tiene que pasar el hecho de lo que es la financiación, ¿no?, para luego destinarla a la compra de los libros de texto. Y entonces, bueno, en esta ocasión ha pasado, era muy, muy técnico, pero claro, nosotros la lectura que hacemos es que se pierde una oportunidad para poder mejorar el programa Accede, y aunque no era el objeto propio de la normativa que se estaba dictando, porque se ha centrado mucho en las partidas económicas, no hemos podido pues dejar la oportunidad de volver a comentar la preocupación que nos llega de las familias a la federación. Nos llegan varias, pero como las más notables a resaltar, que entendemos que debería tratarse en el Consejo Escolar para proponer cambios para mejorar el programa Accede, es una de ellas el tema de las fianzas, porque nos encontramos que hay centros que se pueden acoger a pedir una fianza a las familias por los libros de texto, y claro, las familias que están en una situación complicada, ¿no?, pues resulta que les supone pues un problema el tener que dar estas fianzas. Obviamente el comprar los libros sería mucho peor, pero no nos podemos consolar con eso. Y esa situación, claro, de tener que aportar esa fianza, pues le supone un suplicio a muchas familias. Y a todo esto, imaginaros que a lo mejor tengan varios hijos o varias hijas. Eso se multiplica. Y esta queja nos llega a la federación todos los años y sigue sin solucionarse. Y luego otra de las quejas que llegan bastante, y cada vez más, claro, porque ya el programa Accede se va conociendo más, es precisamente de las familias de los centros privados concertados. Y es que no entienden por qué ellos como familias no se pueden acoger al programa Accede al igual que lo hacen las familias de los centros públicos. Y resulta que es que la normativa tiene como dos vertientes, y es que si eres un centro público, las familias podemos acogernos al programa Accede de manera individual, pero si eres familia y estás en un privado concertado, tú no puedes decidirlo. Es el equipo directivo del centro el que decide si se acoge al programa Accede o no. Y eso las familias no lo entienden, porque claro, las que se quieren acoger al programa Accede y están en un centro privado concertado no tienen ese derecho. Se tienen que someter a lo que la dirección diga. Entonces, bueno, es otra de las cosas que hemos hecho llegar a la administración para, entiendo que son conocedores, pero bueno, que sepan que la realidad es esa, y cada vez hay más familias que llaman protestando por este hecho, y claro, nosotros nos veíamos en la obligación de transmitir, ¿no?, esta preocupación y estas quejas que están llegando.
Bueno, en temas de formación profesional hoy vamos a hablar mucho porque además hemos quedado con Isabel Blanco y la nueva legislación y tal, pero queríamos preguntarte sobre los datos que empiezan a circular, que no sé si ya un sindicato ha publicado respecto a las carencias o sobre todo a la gente que se ha quedado fuera de la posibilidad de poder matricularse en formación profesional.
Sí, hay datos que nos están preocupando mucho, nos llevan preocupando ya desde hace tiempo porque esto se va arrastrando, ¿no? A lo largo de los diferentes cursos. Pero claro, los datos que se están arrojando ahora, precisamente un sindicato, UGT, ha estado publicando hoy viernes datos que, pues que arrojan quizá más luz, ¿no? Sobre este temor que estamos arrastrando. Entre ellas, por ejemplo, las 10.000 plazas de formación profesional pública que se supone que se van a ofertar en la comunidad realmente son insuficientes, ¿no? Porque tendremos que tener en cuenta que más de 20.000 solicitantes se les desahucia del sistema educativo. Es decir, que no abarca ni el 50% de la demanda actual. Y
Esos
luego también.
20.000 son del año pasado, ¿verdad? Que se
Sí.
quedaron en puerta según el recuento y los datos oficiales.
Sí, lo que es los datos del curso pasado acercaban la cifra en toda la formación profesional en los distintos grados en torno a casi 25.000.
Ah,
Casi
entonces es
25.000.
más.
Entonces, claro, ahora sí que se ha anunciado desde la consejería que se van a crear unas 10.000 plazas. Ahí abarca toda la oferta, es decir, pública, privada y concertada, privado-concertada. Es decir, que no llega a cubrir esa demanda existente. Entonces es muy preocupante, claro. Lo que está claro es que al final hay un desvío de fondos para la patronal de la privada y los fondos europeos deberían dedicarse realmente a la formación pública de calidad y no como se está haciendo, porque también estamos viendo que hay un incremento muy fuerte dirigido a la oferta privada. Y ahí es donde nos encontramos, como siempre, las enseñanzas deportivas, ya que estas enseñanzas en la oferta pública es irrisoria, es ínfima y tiene una alta demanda y una posterior alta empleabilidad. Y sin embargo, se oferta mayoritariamente en la privada. Y a esto, claro, tenemos que sumar pues ahora mismo lo de los cheques de FP, que esto lo que hace al final es lo que comentamos, es la financiación al final a lo que es la formación privada. Y aún así esos cheques, esa forma, ¿no?, de pervertir el sistema tampoco cubre el 100% de todos los gastos que luego hay que realizar si accedemos a la oferta privada. Es
No, no
decir,
lo cubre porque no son gastos por formación, sino porque después hay extras o como está ocurriendo en los casos de de las etapas preuniversitarias, pues en la ESO completamente, en la obligatoria, pero en formación profesional también.
sí, al final es para dirigido a escolaridad, pero realmente los gastos son muchos más. Es decir, que las familias, aunque se accediera a este cheque de FP, tenemos que seguir pagando. Al final es un engañabobos, ¿no? Como quien dice. Y no se están creando plazas públicas, las plazas públicas necesarias para poder solventar el problema, porque al final la solución sería esa, ¿no? La oferta pública. Tú fíjate que desde 2014 se ha pasado de 39 a 240 grados, un incremento extremo en la privada, mientras que desciende en la concertada en unos 40 grados de formación profesional. O sea que ahí los
Con las
datos al final.
temperaturas, en serio que estabas hablando
Ah,
de
de
calor.
bueno, sí,
Llamas. Sí.
también aumenta el calor escuchando
¿Verdad
estas
que
cifras.
sí? Qué sofocos, ¿verdad?
Sí, al
La
final
verdad es
ahora
que es
mismo.
lamentable.
Sí, mucho es muy preocupante. Y bueno, luego nos encontramos también, por ejemplo, que en las enseñanzas a distancia resulta que se deja en manos de empresas privadas, porque solo 12 centros públicos imparten estas enseñanzas en Madrid. Todo lo demás es privado.
Que son quizá de las que más salidas tienen, porque, bueno, evidentemente si meten dinero es porque hay, pues eso, después un prestigio, hay una serie de cosas que prefieren quedárselo en pocas manos. En fin, bueno, pues vamos a pasar de... Pues yo creo que tenemos un tema más, Miguel, en la agenda.
Así es, porque bueno, tenemos programada una próxima rueda de prensa junto a la plataforma regional, pero aún desconocemos el contenido de la misma, ¿no, Mari Carmen? ¿Cuándo vamos a poder conocerlo?
Pues el contenido de la misma lo conoceremos ya en el siguiente programa de Radio FAPA, porque la rueda de prensa está prevista para el lunes 20 por la mañana, y ahí, bueno, daremos la información desde la plataforma regional por la escuela pública en cuanto al cierre de curso, las conclusiones que hemos podido sacar a lo largo de estos meses. Y centramos la mirada en el inicio del curso 22-23. Dentro de unos días conoceréis el contenido y las conclusiones que toda la comunidad educativa hemos sacado al respecto.
Bueno, pues estaremos atentos y la próxima semana aquí, como siempre, en Radio FAPA, seguiremos los pasos y los contenidos que la Plataforma Regional por la Escuela Pública nos cuente. Estoy un poco deslumbrado ahora mismo y me vais a permitir porque es que he abierto una página web que recoge todos los días internacionales y demás y me he encontrado con el día 21 de junio, que tiene, pues no sé, como unas 14 celebraciones. Día Internacional de la Celebración del Solsticio, Día Internacional del Sol, Solsticio de Verano, Solsticio de Invierno en el Hemisferio Sur, Día Internacional del Yoga, Día Mundial de la Jirafa, Día Europeo de la Música, Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, Día Internacional de la Aniridia, Día Internacional de SINGAP, Día Mundial de la Hidrografía, Día Internacional de la Educación No Sexista, Día Internacional de los Bosques Tropicales. Ay, no, que ya me he pasado al 22, al día 22. Uf, he cogido carrerilla. Me gustaría que nos despidiéramos con un tema relacionado con ese día 21, ¿no? ¿Sería posible encontrar música que hable del sol, lógicamente, del yoga, de la jirafa y de la esclerosis lateral amiotrófica, además de la aniridia? Vamos a buscar y nos metemos en esa ruleta. ¿Qué os parece?
Perfecto, perfecto, aunque si lo buscas todo en una canción lo vas a tener bastante complicado, Juan. A mí
Me
no me
vas
pidas que te recite otra vez la lista porque lo siento, pero
Bueno, pues vamos a tener que cambiar ya de sección. Mari Carmen.
pues nada, lo único que os puedo desear es, como solemos decir, buena semana educativa.
Efectivamente, buena semana educativa, aunque alguno se va de parranda. Bueno, Miguel, que lo disfrutes y
Muchas
nos
gracias.
encontramos aquí la próxima semana.
Así es, buena semana educativa.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Giraffe, giraffe, why is your neck so long? Giraffe, giraffe, I want to sing you this song. You are the cutest mammal the world will ever see. You are my best friend, you stick out your neck for me. You rise up head and shoulders far above the beast. Not like the panda fella who eats shoots and leaves. Oh giraffe, you giraffe, me crazy. Oh giraffe, you giraffe, me crazy. Giraffe, giraffe, you're high and fancy free. I'll paint my love and call it giraffity. You are the cutest mammal the world will ever see. You are my best friend, you stick out your neck for me. You rise up head and shoulders far above the peace. Not like the bender fella who eats shoots and leaves. Oh giraffe, you giraffe, me crazy. Oh giraffe, you giraffe, you giraffe me crazy. Like no one else. You giraffe me crazy, and I can't help myself. You rise up head and shoulders far above the beast. Not like the bender fella who eats shoots and leaves. Oh giraffe, you giraffe, me crazy. King of bees, wobbly knees.
Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos.
Estamos ya junto a Isabel Blanco, porque estamos en la sección de Junto A, y con este calor lo mejor es irse a la sierra, donde está nuestra amiga, compañera y queridísima Isabel Blanco. Estamos en el estudio Miguel Ángel Navarro y...
Hola.
Y ¿no se olvidó? Juan Cruz. Isabel, menos mal que nos has acogido, porque esperamos estar más fresquitos. ¿Tenemos que llevarnos una chaqueta?
En la parte de abajo sí, y dentro de una hora con toda seguridad.
Vale, pues nada, vamos a volver en el tiempo y vamos a ir a una charla, conferencia que diste en el IES Villaverde junto a Ricardo Iglesias, que es el director de ese instituto.
Sí, la charla fue el martes 14 y, bueno, se llamaba Futuro con Presente, por lo que tengo entendido. ¿Sobre qué iba esta charla y qué nos puedes contar acerca de ella, Isabel?
Pues mira, las charlas que suelo dar sobre FP, lo que intentan es acercar la FP a la ciudadanía que no la conoce, a aquellos que están interesados en entrar dentro del mundo de la formación profesional y sobre todo entusiasmar con la FP. Yo de hecho subtitulé la charla La FP no es el futuro, es el presente. Y estoy absolutamente convencida de que lo es y de que es la mejor posibilidad para muchos, muchos, la mayor parte de nuestro alumnado y de sus padres y madres para mejorar en el mundo laboral y en el futuro que les espera.
Creo que en realidad la charla no surge así porque sí a final de curso, sino porque hay detrás de todo esto un cambio legislativo, novedades legislativas que van a condicionar no solo a la formación profesional de quienes están todavía en las aulas, sino que va más allá. Cuéntanos qué novedades hay en ese ámbito de la legislación.
Sí, se ha comenzado ya a poner en marcha en algunos aspectos, pero entrará en vigor el curso que viene. Es una ley novedosa, entusiasmante, porque va a dar posibilidades a toda la población, a toda, padres, madres, abuelos, hijos, de poder certificar las cualificaciones profesionales que se han podido adquirir en la vida, tanto por estudio, tanto por formación en centros educativos, como en empresa, por trabajo, por medios formales, no formales, informales, reglada y no reglada. Es decir, una persona que haya estado cuidando de sus mayores, dependientes, ha adquirido ya una formación y esa formación tiene que acreditarse. No podrá tener el título de dependencia, pero sí podrá obtener un certificado que le posibilitará para encontrar trabajo, incluso para continuar esos estudios, si así lo desea. Es un ejemplo, pero sucede con todas las profesiones.
Imagino que cocineros, que mejores cocineras que las abuelas, ¿no? Pero no me las imaginaba con un gorrito y con un certificado en la mano.
Pues van a poder señor. Tenerlo. Efectivamente. Y luego hay otra cuestión fundamental dentro de esta nueva ley, y es que será flexible, como decía, acreditable y acumulable. Por lo tanto, habrá un registro donde todas las personas, todas las acreditaciones que tengan, van a ir ahí y podrá ir capitalizando esa formación que tiene. De manera que de cara al mundo laboral y de cara a obtener una titulación bien modular, bien de FP, pues será fantástica. Y otra de las cosas que importantes de esta ley es la creación de la orientación, por fin, la orientación profesional. Porque la gente está tremendamente desinformada y era un elemento esencial.
A mí me suscita una pregunta todo esto de la titulación flexible, acreditada, acumulable. ¿Esto se va a gestionar desde dónde?
Vamos a ver.
¿Centros educativos están desbordados ya con lo que tienen?
Ya, esta es la parte negativa. La parte negativa es que yo creo que va a tener dificultades para su implantación, dificultades por recursos. Uh-huh. Es verdad que ha venido y va a venir una importante financiación por parte de la Unión Europea. De alguna manera, pues se invertirá en ello. Pero para que esta ley vaya a buen puerto y pueda ser puesta en vigor en todo su significado, pues hace falta, desde luego, que las administraciones educativas se vuelquen. Todos sabemos que la administración educativa madrileña pues tiene un pequeño problema con este tema, ¿verdad? Sobre todo en lo que a educación pública se refiere. Pero yo decía antes, la FP no es el futuro, es el presente. Y tan es el presente que en este momento es el mayor nicho de negocio en educación que hay en la Comunidad de Madrid y posiblemente en toda España.
Ya ha habido un sistema que no sé si tú has estado ahí en la valoración del mismo, por el que personas que han trabajado con algún oficio, ya sé, por ejemplo, fontaneros, ¿no?, que han estado desde que eran niños trabajando, pues han podido con cursos muy específicos, muy, muy dirigidos hacia estos perfiles, tener una acreditación y ser profesionales reconocidos. Eso estaba funcionando ya y lo llevaban centros de formación profesional, en lo que a mí me consta.
Sí, y también lo hacía, estaba dividida lo que era la parte dedicada a educación y la parte de empleo. El tema de la formación profesional siempre ha estado dividido entre estas dos consejerías y estos dos ministerios. Ahora va a estar de una manera mucho más coordinada. Las acreditaciones van a tener que ser generalizadas. De hecho, en Madrid ya se están buscando acreditadores en los centros educativos. El problema es que, claro, los docentes, que se lo paguen no es el único elemento que tienen que valorar a la hora de aceptar ser acreditadores. Tienen que tener una compensación lectiva, porque si no, es que no les da la vida.
Exactamente, el día tiene sus 8 horas laborales, sí. Y el resto pues tienen que seguirse respetando. Sería otro de los problemas de esta ley.
Sí, lo es.
Lo has citado, el desarrollo de las comunidades autónomas va a ser otro, o cómo lo implementen. Esa es, en el caso de la Comunidad de Madrid, al menos por un año, creemos que únicamente, por un año va a ser la dificultad.
Pues yo estaría totalmente de acuerdo contigo, ojalá, pero como no lo tengo muy claro, pues el problema en Madrid es muy importante. Ten en cuenta, que te decía antes lo del nicho de negocio privado. Desde el 2014-15, que se pusieron en marcha los cheques de FP, al que luego unieron en la Comunidad de Madrid las becas de segunda oportunidad, los centros privados han crecido de una manera absolutamente brutal. Problema, que no se crean centros públicos. No se crean centros públicos, se han aumentado las unidades y los centros privados, el cheque escolar no es que no lo cubra todo. Es que hacen un ejercicio extraordinario, ¿vale? Que consiste en que si tú me das un cheque de 2.500 euros, yo por ese mismo ciclo te voy a cobrar 3.000. Con lo cual consiguen dos cosas, 500 euros más y que además las familias más desfavorecidas que no puedan completar esos 500 euros, pues tampoco lo pueden hacer en sus centros, con lo cual se quitan a una población que claramente no quieren tener porque son extremadamente segregadores.
O sea que esto ha sido parte del pasado, pero no tiene nada que ver con cómo se aplique en el tema de nuevas acreditaciones la nueva legislación, o sí puede también repercutir ese negocio.
Vamos a ver, la administración educativa tendrá la capacidad de hacer en este sentido lo que considere oportuno. Por lo tanto, en Madrid seguiremos aumentando el número de centros privados.
De hecho, hemos visto en semanas anteriores cómo desde el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid terminaban aprobándose pues, formaciones, especialidades, pero dirigidas solo a centros privados ya directamente. Que ya no optaban los centros públicos a poder ofrecer modalidades de formación profesional.
Las pueden ofrecer, claro que las pueden ofrecer siempre que la administración se lo permita. Uh-huh. Directamente no se ponen en marcha en la pública.
Bueno, pues vamos a volver al texto de la ley para ver todo lo que nos puede ofrecer un nuevo desarrollo en el que había una frase que me comentabas justo un momento antes de entrar, es que el talento es una cualidad presente en toda la población. Eso sin limitación ninguna, ¿verdad?
Sin ninguna. A mí me parece una frase preciosa y que creo que es la inspiración de todo el documento, de toda esta ley. Ser conscientes de que todos tenemos talentos y que lo único que hay que hacer es dar la oportunidad de desarrollarlos. Y esta ley lo que hace es ofrecer esa oportunidad. Luego veremos, insisto, si esto es posible llevarlo a cabo o no y hasta qué punto en las diferentes comunidades autónomas, obviamente. Y luego otra de las cosas que hace para prestigiar, que me parece muy interesante. Mucha gente no sabe que la formación profesional de grado medio es formación posobligatoria al mismo nivel que el bachillerato y que la educación superior, los grados de FP superiores son enseñanza superior al mismo nivel que los estudios de grado universitarios. Aquí en esta ley queda muy claro y queda tan claro como que con un curso de especialización se podrá alcanzar el título de máster de FP. Bueno, a ver si ya a la gente le queda claro que estamos hablando de enseñanzas superiores. Y también va a facilitar lo que ya existía, pero en menor grado, que es el paso, el traspaso de grado superior a universidad y de universidad a grado superior, que son situaciones que se dan con frecuencia porque los grados universitarios carecen en muchos casos de la formación práctica que sí facilitan los grados superiores. Y ese trasvase de grado superior a universidad y de universidad a grado superior es muy frecuente y esta ley la va a facilitar todavía más.
Es algo que nos contaba hace muy poquito el jefe de estudios del IES, Francisco Tomás y Valiente, comentando un centro modélico que tenemos en el distrito de Hortaleza, y nos comentaba eso, que tenía muchos alumnos, un alumnado que procedía de la universidad y que pasaba a la formación profesional, y no solo alumnado joven, sino personas ya incluso que han desarrollado buena parte de su vida en el mundo laboral y que tienen titulación superior y que pasan a la formación profesional porque necesitan mejorar.
Sí.
Así que sí, efectivamente ya viene siendo algo común. Estaba pensando en las novedades que pudiera tener la ley que a cualquier persona le puedan interesar, porque, por ejemplo, una persona que ya tenga ronde los 60 años, por ejemplo, a punto de jubilarse, ¿para qué quiere acreditaciones si se va a jubilar? ¿O es algo que no tiene límites?
El aprendizaje no tiene límite.
O sea, que una persona con 70, 80, 100 años puede seguir haciendo formación, según la ley.
El otro día, sí, perfectamente. El otro día leí una noticia de un señor vasco de 87 años que acababa de sacarse el título de bachiller. Bien, uno no tiene por qué formarse exclusivamente con la finalidad de encontrar un futuro mejor de trabajo en el mundo laboral. Uno puede formarse porque quiere mejorarse, porque quiere aprender más, porque quiere ser mejor. Es verdad que si las plazas son limitadas, a uno le entra un poco una cosilla de decir, no le estaré quitando la plaza a un chaval que la necesita, pero lo cierto es que aprender, yo pienso aprender hasta que me muera, quede constancia. Uh-huh. El otro día en la charla del IES Villaverde, pues yo hubo un momento en que el compañero que me acompañaba, valga la redundancia, en la charla, pues era profesor de informática. Uh-huh. Y estaba
el director del IES, ¿verdad?
Sí.
Ricardo.
Estaba explicando su modalidad y no tuve por menos que decirle, no sé si apuntarme yo para el año que viene, porque, claro, mis deficiencias en el mundo de la informática, las redes, pues son importantes. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no puede una persona de 60 años o de 70, ¿vale?, decidir que quiere aprender una determinada formación profesional perfectamente?
De hecho, los neurólogos recomiendan que a partir de una determinada edad se aprenda otro idioma nuevo, haya y se estudie, porque evidentemente pues un cerebro habituado al ejercicio es como, bueno, pues como los deportistas. No sé si hemos dicho el nombre de esta ley, Isabel.
Se llama Ley de Ordenación e Integración de FP. Integración por lo que te decía, porque integra los dos sistemas que existían hasta ahora. El sistema que llevaba la consejería, el Ministerio de Trabajo, y el de educación.
Y Ahora que estamos, que hemos acabado el curso escolar, que entramos en vacaciones, ya estamos mirando de cara a septiembre, ¿cuáles van a ser los plazos para el siguiente curso en FP?
Pues mira, el grado básico, lo que todos conocemos como FP básica, comienza ya el día 23 de junio, del 23 al 30. El grado medio al día siguiente, del 24 de junio al 1 de julio. El grado superior el día 29 de junio hasta el 6 de julio. Los de a distancia, los grados medios a distancia, que es una opción tremendamente interesante, no solamente para quien se quede sin plaza, ¿vale? Que todos sabemos que en la Comunidad de Madrid tenemos una falta de plazas tan importante que muchos alumnos se quedan fuera. Pues el grado medio y superior a distancia se abrirá en el mes de septiembre. Uh-huh. Y luego los cursos de especialización de los que os hablaba, pero que esos ya se abren el 29 de junio al 6 de julio.
Uh-huh. Los grados de especialización. Vale. Sí. Estoy tomando nota.
Todos estamos aquí tomando nota. Te iba a decir, Isabel, me había surgido una duda con respecto a los grados a distancia, porque, claro, son una opción que, bueno, es bastante llamativa, ¿no? Para alguien que se quede sin plazas o que no pueda desplazarse, pero entiendo que luego las prácticas sigan siendo de manera presencial, ¿no? ¿O sí, es completamente a distancia?
No, las prácticas son presenciales siempre, salvo que se quede exento por trabajo, es decir, porque tú puedas justificar que has trabajado en ese mismo ciclo formativo y has cumplido, lógicamente, con todas las cualificaciones profesionales que lo componen. Te pueden convalidar todo o convalidar una parte, pero en aquello que no puedes justificar que has trabajado en ello, pues obviamente tienes que hacerlo presencial en una empresa. Pero por lo demás, efectivamente, como tú bien dices, Miguel Ángel, es una opción fantástica para los sectores con más dificultades para hacerlo presencial. Porque pues ahí podemos tener un montón de gente, como por ejemplo la gente pues con dificultades de movilidad, que les sea complejo acercarse a los centros para hacerlo presencial, mujeres que
han dejado en zonas rurales, alejadas. Sí.
El mundo rural, para el mundo rural es esencial, sí. Es esencial. Para las mujeres que dejaron de trabajar para cuidar a los hijos y que quieren reincorporarse, pero además con una formación que les permita tener un trabajo digno, es multitud de gente la que, y los trabajadores que no tienen el tiempo, literalmente hablando, para poder acercarse al centro. Es una opción fantástica, porque además combina, aunque se llame a distancia, combina la parte presencial, que es voluntaria, no es obligatoria, con la parte online. Los profesores están en contacto no solamente telefónico, a través del ordenador, y luego, insisto, presencial, hay 2 días a la semana para que aquellas personas que puedan y quieran puedan acercarse a preguntar sus dudas. Es un, insisto, es una modalidad fantástica. Y existen otras modalidades, que no quiero dejar de mencionar porque la gente lo tiene que saber.
Ah, pues son los 4 minutos lo que nos queda, Isabel, así que...
Pues tengo, me sobra. A ver. Los exámenes libres es la otra modalidad para que la persona, pues, que no pueda de ninguna de las maneras, pueda simplemente presentarse al examen y alcanzar la titulación correspondiente.
Muy bien. En cuanto a esos plazos derivados de la nueva ley, y los procedimientos. ¿Es muy complejo lo que está previsto? ¿Hay ya alguna concreción que debamos o pueda tener ya que saber la gente interesada en esa mejora, esa cualificación?
Pues mira, yo diría que algunas cosas ya comenté estaban en marcha, como los programas de especialización y las acreditaciones que están poniéndose en marcha muy deprisa. Otra cosa que deben de saber es que toda la formación va a ser, lo llaman dual, pero no nos engañemos, no es el formato dual de la Comunidad de Madrid. Es una especie de alternancia en el que parte de la formación se va a dar en las empresas. No son prácticas. Entonces, ahí va a seguir existiendo dos regímenes diferentes, uno que llaman general, que va a ser aproximadamente el que ahora es presencial, o ordinario, y otro que va a ser el que va a tener más tiempo de formación en las empresas. En ambos van a estar los chavales ya dados de alta en seguridad social, de lo cual de cara a la jubilación y tal, pues les va a venir bien.
Es importante.
Claro, y concretamente el que va a sustituir al dual que conocemos ahora, que se va a llamar intensivo, y que va a tener más tiempo de formación en empresas, los chavales van a tener contrato de formación.
Qué bien. Solo minuto final, aquellos trabajadores que se formen a distancia después tendrán que hacer prácticas en las empresas y eso puede ser incompatible, ¿va a ser difícil o hay ya algún procedimiento que permita un tipo de excedencia o de algo así?
Va a ser difícil, a no ser que las empresas faciliten, por un lado, y luego sea posible que, desde luego, por parte, imagino yo, que de las administraciones y sobre todo de los centros, se intentará que se pueda hacer en periodos vacacionales.
Muy bien. Bueno, seguro que hay gente escuchando ahora mismo con mil preguntas más. Yo supongo que, Miguel, te estás planteando lo de la formación, tienes que elegir. Qué gran responsabilidad, pero no te preocupes,
sí, eso es cierto.
Dura toda la vida.
Miguel, ¿qué has hecho tú?
Yo he hecho bachillerato por la rama de humanidades y ahora he hecho la EBAU y tenía vistas de ir a la universidad para hacer un doble grado.
¿Y qué quieres hacer?
Pues me gustaría hacer algo relacionado con periodismo, pero hay muchas opciones. Entonces está periodismo con comunicación audiovisual, periodismo con derecho, etcétera, etcétera.
Algo aquí avalamos tu cualificación y los años de experiencia que llevas.
Pues luego los periodistas se tienen que matricular en imagen y sonido de formación profesional de grado superior.
Isabel, muchísimas gracias, un abrazo y vamos a seguir la formación profesional.
Un abrazo para vosotros.
Gracias. Un abrazo.
Gracias, Miguel.
Gracias. Gracias. Adiós. Buena semana.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.